Hola a todos. La inmensa mayoría de los usuarios queremos saber quién hay detrás de los fraudes alimentarios. La realidad es que los nombres de los infractores se oculta casi siempre y no hay visos precisamente de que vaya a cambiar la cosa. Si me apuran, todo lo contrario. ¡Empezamos!
Ser consumidor con Jesús Soria.
Y sí, nos gustaría mucho saber quién está detrás de muchas o muchos problemas alimentarios. La mayoría sin problemas, comemos con más seguridad probablemente que nunca, pero cuando alguien hace alguna, nos gustaría saber qué hay detrás y quién hay detrás. Programa de verano, ya saben, nos relajamos un poquito, nos relajamos bastante, cambiamos algunas secciones, pero ahí estamos, con nuevo horario, de 7 a 8 durante todo el mes de agosto. Gracias por estar ahí. En la producción, Andrés Stumpf. A los mandos técnicos, Julia García. Bueno, pues vamos ya con todo lo que hemos preparado para hoy. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jesús?
Venga, adelántanos.
Hablaremos de tecnologías con nuestro experto, por ejemplo, del nuevo móvil de Amazon.
Lo novedoso es un botón que sirve para comprar. Que vemos una película que nos interesa, le sacamos con este botón una foto y el sistema reconoce cuál es la película e inmediatamente nos permite comprarla.
Queremos hablaros de la segunda vida de los neumáticos, que es bastante desconocida.
Pues se pueden hacer muchas cosas y de hecho hay empresas que hacen incluso maceteros, figuras muy curiosas hechas con neumático reciclado. También está el tartán de las pistas de atletismo y después también está otra aplicación en las carreteras.
Y nuestro dietista nutricionista, Juan Revenga, nos sacará de dudas sobre la tripita cervecera. ¿Es o no es tal?
No, la tripa no es cervecera. De hecho, a la cerveza pues se le ha puesto el sanbenito, pero en realidad poco es achacable a la cerveza.
Y metidos en alimentación, dos asuntos más. Frutas y verduras de diferentes propiedades en función de sus colores.
El azul, púrpura, tienen un potencial efecto protector contra algunas enfermedades crónicas.
Y un libro que les va a interesar seguro, La felicidad en una croqueta, de Laura Conde.
Y naturalmente las noticias más curiosas de consumo.
Un artista se come su propia cadera con patatas.
Madre mía, la vida cotidiana, incluso de cosas tan extrañas como esta, también pasa por aquí, por ser consumidor.
No dejes que te líen.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Si no espabilas, te engatusan.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
Escucha los domingos en la SER.
Ser consumidor, nosotros sin IVA y gratis.
Ser consumidor con Jesús Soria. Los domingos de 7 a 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. Y síguenos en serconsumidor.es. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
No se pierdan lo que nos van a contar luego del libro de croquetas, ¿eh? Muy, muy interesante todo lo que hay dentro, ¿eh? Una masa y un sabor y una... Todo muy rico, muy rico, muy rico. Vamos a empezar hoy con tecnologías. Nos espera ya nuestro experto.
Enganchados a las nuevas tecnologías.
Iker Merchan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jesús.
Ya saben, nuestro mes de las tecnologías. A ver, que teníamos aquí algunas cositas pendientes que queríamos hablar contigo. Lo del móvil de Amazon, ¿qué te parece?
Bueno, pues que va en su línea. Amazon es una tienda y no lo tenemos que olvidar jamás. Por lo tanto, si sacan un móvil, sobre todo va a estar orientado a que compremos. A que compremos productos físicos y a que compremos libros, discos y películas en sus sistemas. Y la verdad es que viene con una serie de innovaciones interesantes, pero todas ellas orientadas a gastar, a comprar todo el rato.
Uh-huh. O sea, ¿quieres decir que lo que va a ser es muy fácil de usar para poder comprar y te van a dar muchas historias, aplicaciones o no sé qué cosas para que puedas comprar? Pero estará más o menos garantizado, ¿no? Porque una empresa como Amazon no se va a arriesgar a sacar una chapuza de teléfono, ¿no?
Efectivamente, es un teléfono que viene muy bien pensado para muchas cosas. Por ejemplo, tiene una pantalla que actúa como si fuera de tres dimensiones porque tiene una serie de cámaras que detectan en qué posición está el móvil y, por tanto, nos va a dar un efecto de profundidad en la pantalla. Pero realmente lo novedoso es un botón que sirve para lo que decíamos, para comprar. Esto es, que vemos una película que nos interesa, le sacamos con este botón una foto, que es un botón dedicado, ajá, y el sistema reconoce cuál es la película que estamos viendo e inmediatamente nos permite comprarla. Lo mismo funciona con productos físicos. Imaginémonos que estamos recorriendo una tienda de electrodomésticos. Le sacamos una foto a un electrodoméstico e inmediatamente nos ofrece comprarlo a través de Amazon. Esto es, tiene un sistema de reconocimiento de objetos y de imágenes en dos dimensiones, esto es, las que podemos ver en una pantalla, que nos van a permitir comprarlas de esa manera paralela. Por lo tanto, está muy pensado para sus intereses, que a veces también pueden ser los nuestros.
Evidentemente, lo que tenemos que saber modular eso, cuando son nuestros intereses, que son los que a nosotros nos interesan, pero a otros les pueden, tienen otros intereses, ¿eh?
Claro.
Oye, nos hablabas del otro día de sistemas domóticos para alarmas que funcionan a través de Internet. ¿Qué es esto?
Bueno, estamos hablando de un nuevo tipo de domótica. La domótica hasta ahora ha asustado, ¿no? Cuando hablábamos de sistemas de domótica, estos sistemas que nos permitían subir y bajar las persianas, por ejemplo, o controlar la, sí, la temperatura de casa.
De casa, desde el teléfono, desde fuera, muchas cositas.
Claro. Uh-huh. Eso antes requería unas instalaciones tremendas. Hoy en día, gracias a Internet, si por ejemplo el termostato está conectado por Wi-Fi a nuestro móvil, como por ejemplo el termostato que recientemente ha comprado Google, o el sistema que ha presentado recientemente Apple para poder manejar todos los aparatos de la casa, lo cierto es que las instalaciones se abaratan y simplifican muchísimo. Uh-huh. Y en eso están también empresas españolas, como por ejemplo Domo Alert, que lo que han sacado al mercado es un primer producto, que es una alarma como las de la competencia, pero sale mucho más económica por el hecho de que todo funciona a través de Internet. Esto es, si siempre llevamos un móvil encima, qué mejor que ver directamente en el móvil cuándo salta la alarma, y no tiene que haber ninguna central de alarmas que se encargue por nosotros de verlo, sino que somos nosotros mismos los que vemos quién ha entrado a través de una cámara que se instala en donde vayamos a tener más visibilidad de la vivienda o del negocio. Por lo tanto,
¿y tú llamas a la policía?
Efectivamente, claro, pero en estos casos tiene la ventaja de que gracias a que es a través de Internet se instala más fácil, es más económico y tú tienes un control mucho más directo de lo que pasa en tu hogar.
Ah, está muy bien, ¿eh? Y esto es económico, supongo, mucho más que lo otro, ¿no?
Claro, es que las alarmas tradicionales valen mucho dinero.
Sí,
entonces,
sí,
en este caso, este servicio y este producto pues tiene un abaratamiento de costes que Domo Alert lo que permite es que sea más sencillo para cualquiera tener su propia alarma para una segunda residencia, para su domicilio habitual o para su negocio.
Muy bien. Oye, para terminar, a ver, guerra de dispositivos inteligentes, las app de salud de un montón de marcas importantes, ¿no?
Sí, no, están ahí. Las grandes están todas metidas.
Joder, las grandes están en todo,
¿eh? El negocio, sí, pero especialmente. Si hay que ver, hay ciertos elementos estratégicos, y en esto tenemos a las tres grandes. Está Samsung, está Apple y está Google. Cada uno de los tres intentando desarrollar de manera distinta, pero bastante complementaria, toda clase de medidores. Esto es, imaginémonos que un reloj pudiera saber permanentemente nuestro nivel de glucosa. Imaginémonos lo que eso significa para una persona que tenga diabetes. Sí, un niño, por ejemplo, que esté en el colegio, que no tenga que andar permanentemente midiendo de maneras más invasivas, sino que sea algo tan sencillo como un reloj que le pita, ¿no? Uh-huh. Lo que ha venido en otros mundos de la medicina parece que en este momento va a llegar a través de estas grandes compañías de telecomunicaciones que pueden hacer esas inversiones enormes para permanentemente estar monitorizando la salud. Uh-huh. Y a partir de ahí que nos digan si estamos andando lo suficiente, si estamos comiendo suficientemente bien, si estamos haciendo, en definitiva, esos pequeños elementos de salud cotidianos que van a hacer a la larga pues mejorar nuestra calidad de vida.
Madre mía, qué avances, ¿eh, Iker? Madre
claro,
mía.
Claro, estamos hablando de relojes inteligentes, estamos hablando de móviles que se comunican y almacenan toda la información de nuestro ritmo cardíaco, de nuestra presión cardíaca. Ya no es voy al médico a que me mire la tensión. El médico lo que hará será analizar cómo ha sido la tensión realmente de los 3 meses anteriores que quizás no hemos ido. No como lo que decían los médicos antiguamente, ¿no? Que uno iba a tomarse la tensión, estaba nervioso y precisamente le daba un resultado que no era cierto.
O sea, con todas estas ABPs realmente lo que puedes es hacerte un chequeo, un autochequeo, y ya vas al médico y le dices, mire, a ver qué me receta. Aquí están todos los resultados.
Efectivamente, parece que vamos a ir más a una sociedad, afortunadamente, de la prevención, ¿no? Que uno mismo sea consciente de lo positivo y lo negativo de cada acto cotidiano. Ajá. Y eso a la larga parece que va a mejorar la calidad de vida.
Muy bien, muy bien. Bueno, que nada más, que seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
¿Eh? Un placer, como
que
siempre.
Que besos de una amiga común de Izaskun, una buena compañera de aquí de la SER, ¿eh?
Qué encantadora es.
Muy maja, muy maja. Bueno, Iker Merchan, experto en tecnologías, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a ti.
Hasta luego, adiós.
Ser consumidor.
Bueno, hay muchas cosas que sin duda desconocemos sobre productos habituales de nuestra vida. Por ejemplo, aquellas cosas que se reciclan. Sabemos cosas, aquí hemos hablado del reciclado de plásticos, de papel, de latas, y lo que sale después de estos productos cuando se reciclan. Pero ¿sabemos algo de la segunda vida de los neumáticos? También es reciclar, también es contribuir al medio ambiente. Hablamos de ello.
Ecología, buenas prácticas, queremos ser sostenibles.
Isabel Rivadulla, hola, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Jesús.
Oye, eres responsable de comunicación de Signus. Cuéntanos, que yo creo que hay mucha gente que todavía no conoce. ¿Qué es exactamente Signus? Sabemos que tiene que ver con los neumáticos, pero ¿qué? ¿Qué es?
Pues Signus es una empresa sin ánimo de lucro, que es lo primero que hay que decir, porque yo creo que sí que es algo que la gente que nos conoce no tiene muy claro. Somos una entidad sin ánimo de lucro, que nos encargamos de coordinar y de garantizar la correcta gestión de los neumáticos usados en toda España. Y lo hacemos en nombre de las más de 300 empresas que fabrican o importan neumáticos para su venta en España y que están adheridas a nuestro sistema integrado de gestión.
Ya. Es decir, que lo que hacéis es gestionar los neumáticos usados. ¿Y para qué? Porque nos dicen que con los neumáticos usados se hace absolutamente de todo.
Bueno, se hace
menos comida, claro.
Se hacen muchas cosas, efectivamente. Los neumáticos tienen como ventaja respecto a otros residuos que se aprovecha el 100% de todos sus componentes. Los neumáticos están compuestos por muchísimas cosas, muchas de ellas secretas, porque ahí está un poco el secreto industrial, digamos, de cómo fabrican los neumáticos los distintos fabricantes. Uh-huh. Pero los tres principales componentes, que son el caucho, la fibra y el acero, se reciclan totalmente. El acero es un acero de muy buena calidad que se recicla en acero, o sea, se va a acerías y se aprovecha totalmente. El textil es el que menos aplicaciones por el momento hemos encontrado y por ahora, como además suele estar muy manchado de caucho, pues suele utilizarse como combustible de sustitución en cementeras. Aunque hay alguna aplicación también que se emplea y que estamos estudiando para emplearla en temas de construcción, de aislamiento acústico, etcétera. Y después está el caucho, que es quizás el producto reciclado más conocido y el que tiene más aplicaciones en muchas cosas que mucha gente ni siquiera tiene ni idea, ¿no? Porque a mí me pasa muchas veces que cuando comentamos que, por ejemplo, el suelo de los parques infantiles en los que juegan nuestros hijos está hecho con neumáticos reciclados, la gente a veces se queda muy sorprendida.
Ah, eso, danos ejemplos, Isabel. A ver, vale, porque yo, por ejemplo, sé lo de los campos de fútbol, ¿no?
Sí, los campos de fútbol es otro ejemplo. Los campos de fútbol son las bolitas negras que mucha gente cuando va a jugar al fútbol se lleva en las botas. Uh-huh. Y la función que tiene, porque mucha gente también sabe que están los campos de fútbol con esas bolitas negras, que es neumático reciclado, pero ¿para qué sirve eso? Porque mucha gente dirá, ¿y para qué metemos ese neumático en el campo? Pues eso tiene una función fundamental, que es la de mantener el campo en buenas condiciones, porque el pelo artificial, el pelo de PVC que vemos todos en el campo de fútbol, si no tuviera nada que lo mantuviera erguido, pues estaría siempre plano y entonces no sería muy apto para jugar partidos de fútbol.
Ah, vale,
entonces,
vale.
Lo que hace los que hacen estas bolitas, pues es mantenerlo erguido y también, bueno, aparte de amortiguar los golpes, que también hace esa función, es también mantener el grado de humedad necesario que tienen estos campos de fútbol de césped artificial.
Ya, ya.
Porque aunque son artificiales, un cierto grado de humedad para mantenimiento necesita.
¿Mobiliario también?
Bueno, mobiliario, hay algunas empresas que fabrican con el granulado objetos moldeables. Pues como hacen las losetas de parques infantiles, mezclado con resinas, pues se pueden hacer muchas cosas. Y de hecho hay empresas que hacen incluso maceteros, figuras muy curiosas hechas con neumático reciclado, pero bueno, también está el tartán de las pistas de atletismo, que también es algo que habitualmente pues utilizamos.
Ah, qué bueno.
Y después también está otra aplicación que también yo creo que hemos oído hablar por algunos anuncios de otras empresas que son en las carreteras.
Uh-huh.
O sea, el neumático, el granulado de caucho, se hace en distintas dimensiones en función de la aplicación. Entonces, bueno, pues para el campo de fútbol tiene un tamaño determinado, para las losetas de parques infantiles otro, y para las mezclas asfálticas es lo que conocemos como polvo de caucho.
Uh-huh.
Y es un polvo muy fino que se mezcla con los betunes y que le da a las carreteras, a los betunes, les da unas propiedades técnicas muy interesantes, porque el nivel de ruido es menor, hay mayor absorción de agua y sobre todo un menor agrietamiento del firme y por tanto una mayor conservación de la carretera.
Oye, Isabel, lo que pasa es que aquí el consumidor tampoco puede hacer mucho, ¿no? No tiene participación activa como por ejemplo con los envases, con las bolsas, todo este tipo de cosas, salvo que alguno por ahí coja los neumáticos y los deje tirados en cualquier sitio, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, es verdad que a diferencia de otros residuos en los que es necesaria la colaboración activa del consumidor en cuanto a hacer una acción que no está acostumbrada, como uh-huh. separar los residuos y demás, en el caso de los neumáticos es más sencillo y por eso no hay tantas campañas de concienciación social, porque no es necesario, porque el consumidor cuando va al taller a cambiar sus neumáticos, pues los deja allí. Sí. Pero el consumidor tiene un papel muy importante, porque al final quien paga el reciclaje desde su recogida gratuita en los talleres hasta su valorización final, que es cuando se convierte en producto, es el consumidor. Uh-huh. Por lo tanto, es muy importante el papel que juega el consumidor y además yo creo que es algo que todos en general estamos bastante concienciados, porque no hay protestas nunca sobre pagar esta cantidad o no. Yeah, yeah, yeah. De hecho, en el caso de los neumáticos, para el legislador, para tratar de que se conciencie un poquito más de lo que está haciendo, uh-huh. porque cuando tú compras una lata de Coca-Cola, bueno, de Coca-Cola, de lo que sea, sí. No sabes realmente qué estás pagando para su reciclaje, uh-huh. porque estás pagando la lata Exacto. entera, con su contenido, el reciclaje Exacto. y demás.
Pero lo estamos pagando.
Lo estamos pagando. En todos los productos que existen y que generan un residuo, lo estamos pagando. Uh-huh. Pero en el caso de los neumáticos, al igual que en los aceites, en la regulación que tenemos cada uno de estos residuos, sí que exige que en la factura de compra vaya en línea separada el concepto que va destinado al reciclaje. Y el objetivo de esto es que el consumidor sea de alguna manera consciente del acto que está haciendo, pagando esa cantidad. Uh-huh. Entonces sí que es importante. Y de hecho, también es importante que el consumidor, cuando vaya a comprar un neumático, se fije que el importe que le están pagando es el importe correcto. Porque uh-huh. nosotros desde Sinus,
que le están cobrando es lo correcto, ¿no?
Exactamente.
¿Y cómo sabemos qué es lo correcto?
Pues lo sabemos porque nosotros desde Signus enviamos todos los años un cartel de tarifas a todos los talleres y les exigimos en la medida de nuestras posibilidades, sí. que les podemos exigir que tengan siempre el cartel vigente cada año.
¿Y cuánto es más o menos, Isabel?
Pues para un neumático de turismo, ahora mismo, estamos pagando 1,58 euros, uh-huh. que es un poco, digamos, la cantidad de referencia.
Ya, ya, ya.
Pero bueno, hay otras cantidades, eso, pues uh-huh. en función, sobre todo, del peso, que es como se ha ido clasificando el importe de gestión.
Muy bien, pues ya saben ustedes que también hay que reciclar los neumáticos, que no hay que desgastarlos porque es muy peligroso, y porque si los desgastamos mucho, además de muy peligroso, es que no queda nada para reciclar luego y para hacer campos y todas esas cosas, ¿verdad?
Exactamente. Exactamente.
Bueno, Isabel Rivadulla, responsable de comunicación de Signus, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias,
abrazo.
Jesús. Gracias. Otro para ti. Adiós. Hasta luego.
Los nuevos productos, los precios, el ahorro, las tendencias, tus denuncias, los fraudes, la vida cotidiana en Ser Consumidor, con Jesús Soria. Consulta nuestro blog en cadenaser.com.
Hablando de coches, ojito a la manipulación de los cuentakilómetros, por si os planteáis comprar un coche de segunda mano, un mercado, por cierto, que cada día crece más.
La denuncia.
Javier Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Técnico de la Fundación RAC, Real Automóvil Club de Cataluña. Oye, queríamos hablar de un tema que hace no mucho tiempo sacabais a la luz vosotros y que ahora nos parece interesante. En su momento creo que lo comentamos sin más, que es el de la manipulación de los cuentakilómetros. Ahora que cada vez se venden, lamentablemente, porque mucha gente no puede, coches de segunda mano, ¿qué pasa? Que esto es bastante más habitual de lo que podamos pensar, ¿verdad?
Pues sí, parece ser que, bueno, en base a un estudio auspiciado por la Comisión Europea, uh-huh. hemos visto que el porcentaje de vehículos de ocasión que tienen el cuentakilómetros manipulado es bastante significativo.
Uh-huh. ¿En todo tipo de coches? ¿Más coches más antiguos, menos antiguos?
En todo tipo de coches, uh-huh. no hay distinción.
Ya. Oye, una cosa, ¿qué pasa? ¿Que ahora hay más facilidades con las nuevas tecnologías para poder manipular los cuentakilómetros, cuando antes había que llevarlo a un taller especializado, entre comillas, que es lo que te hacían la manipulación, ahora lo puede hacer cualquiera? ¿Cómo es más sencillo entonces?
Sí, con la aparición del contakilómetros digital, pues han aparecido unos dispositivos que conectándolo al puerto de diagnóstico del vehículo, que uh-huh. viene a ser como un neuroconector, es un símil respecto a las televisiones, pues es un enchufe que conectas este tipo de dispositivos que se pueden adquirir a través de internet uh-huh. y es realmente muy fácil llevar a cabo este tipo de manipulaciones.
O sea que ni siquiera tienes que ir a un taller que se dedique a hacer estas cosas.
No. La preocupación es esta, ¿no? Que incluso un usuario cualquiera podría comprar este tipo de dispositivo a través uh-huh. de internet y llevar a cabo este tipo de manipulación y cometer un fraude.
No sé si dabais un dato, no recuerdo bien, que dabais un dato de el nivel de cambio en el kilometraje que se ha detectado en los coches. ¿Hay alguna información de ese tipo o no?
No, nivel de cambio no. Al ser un delito y, uh-huh. y un fraude como tal es un mundo muy muy uh-huh. oscuro, ¿no? Uh-huh. Y no es fácil determinar este tipo uh-huh. de valores.
Tú lo decías, Javier, esto es un delito, esto es una estafa y un engaño al comprador, ¿no?
Correcto, sí, esto es un delito de estafa, está contemplado en el Código Penal y puede comportar penas entre 6 meses y 3 años de cárcel si uh-huh. si se produce una estafa superior a 400 euros.
Uh-huh. ¿Y cómo puede detectarlo el usuario? ¿Qué pistas le podemos dar al usuario, a la persona que va a comprar un coche de segunda mano, para cerciorarse de que ese coche no tiene los kilómetros correctos? Que lo han manipulado.
Sobre todo, siempre y cuando sea posible, pues recomendamos recopilar toda la información posible sobre el vehículo de ocasión. Por ejemplo, se puede acudir a la Dirección General de Tráfico, que tienen una base de datos. Ahora, desde enero del 2014, todas las ITVs están obligadas a reportar el kilometraje de los vehículos a una base de datos común. Uh-huh. Y entonces la propia DGT pues mantiene un histórico de estos valores.
Uh-huh. Donde está controlado los kilómetros que tenía cuando pasó la ITV. Las reparaciones también, supongo, ¿no? Si pides la documentación del coche, las revisiones que han hecho, ahí se suele reflejar también.
Sí, siempre y cuando la reparación se haya llevado a cabo en un taller oficial. Uh-huh, si se ha hecho en un taller pues no oficial, es muy difícil hacer un seguimiento de esta lectura del contakilómetros.
Uh-huh. Y bueno, cosas que canten, me imagino, con un coche que si tiene 10 años o 15 años tampoco puede tener 20.000 kilómetros en condiciones normales, me refiero.
Exacto, o sea, nosotros también recomendamos que hagan sentido, que los usuarios hagan caso a su sentido común, ¿no? Uh-huh. Digamos que la media de kilometraje anual de los usuarios españoles es en torno a 12.000 kilómetros al año, uh-huh. pues esta cifra te puede orientar, ¿no? Yeah. Siempre hay vehículos que hacen más y hay vehículos que hacen menos. Uh-huh. Pero bueno, es una orientación.
Ya, en cualquier caso, si alguien detecta alguna o tiene alguna sospecha, siempre denunciarlo, ¿no? Ponerse en manos profesionales y denunciarlo. Recientemente sabíamos que Facua había conseguido que a un usuario le devolvieran, creo que del orden de 2.000 y pico euros, precisamente por un engaño de este tipo.
Sí, siempre que se tenga una sospecha y hay uh-huh. que denunciarlo. También, por ejemplo, recomendamos que siempre que se lleve a cabo una compra de un vehículo de ocasión, pues que se pida al vendedor que especifique el registro del contakilómetros en la misma factura.
Uh-huh. El registro, o sea, que lo refleje en la factura.
Que lo refleje, correcto.
Ajá,
así hay una constancia de cuál era la lectura del contakilómetros cuando el usuario lo compró.
Claro, porque si lo sigue usando y eso, luego ya no queda constancia de a cuánto se lo vendieron.
Exacto.
Vale, muy bien, buena recomendación, sí. Bueno, pues esperemos que esto se corrija de alguna forma, claro, que con las facilidades que se dan ahora con las tecnologías y eso, la cosa cada vez no es más complicada, ¿no? Para los compradores, digo.
Exacto, sí.
Cada vez más complicado. Javier Ferrer, técnico de la Fundación RAC, Real Automóvil Club de Cataluña, muchísimas gracias. Un saludo, adiós.
Un saludo.
Hasta la próxima.
Hey, brother. There's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker.
Bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar de algunos asuntos que tienen que ver con la alimentación y cosas parecidas. Y bueno, pues para relajarnos un poquito, pues ya les hemos dicho que estos programas del mes de agosto pues nos vamos a tomar con un poquito, con otra filosofía. Y recuerdan que hace dos semanas hablábamos de cervezas con un gran experto y que también a finales de agosto pues colgábamos un videoblog en el que hablábamos también con una experta que nos enseñaba algunas cosas con colores y eso de las cervezas. Bueno, pues vuelven a salir los comentarios y hablábamos en esas ocasiones de la cerveza, la tripa cervecera y eso. Y como han salido comentarios, podemos hablar con nuestro dietista nutricionista de este asunto.
Comer bien.
Juan Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Dietista, nutricionista habitual en nuestro programa, en Ser Consumidor. Y bueno, pueden leer en nuestro blog y en su propio blog. Que por cierto, recuérdalo, ¿cómo es tu blog de éxito?
Mi blog en 20 minutos se llama El Nutricionista de, vale, la General.
Para que vean.
Hay cerca de 600 entradas para poder disfrutar de ellas este verano.
Bueno, ahí tienen muchísimas cosas. Oye, una cosita que queríamos comentar contigo en esta época, aunque sea brevemente. La tripa es cervecera. ¿La tripa es cervecera?
No, la tripa no es cervecera.
No, o sea que la tripa es tripa de otras cosas, no de la cerveza.
Normalmente así es. De hecho, a la cerveza pues se le ha puesto el sanbenito de tener esa culpa gran parte de esa culpa en la génesis de esa protrusión abdominal que muchos varones especialmente tienen, pero en realidad poco realmente de todo ese estilo de vida que tienen esas personas con esa tripa, poco es achacable a la cerveza, aunque la consuman, pero poco es.
¿Es más a los aperitivos? ¿Es más tripa de aperitivo de cerveza?
Mira, en realidad hay tres elementos que condicionan para descargar un poco el tema sobre la cerveza. Una es la cantidad. Quien toma cerveza, normalmente, o quien se dice tienes mucha tripa porque tomas mucha cerveza, se ocurre que lo que toma es mucha cerveza, es decir, mucho volumen de eso que está tomando, que no ocurre con otros productos. Por ejemplo, nadie toma mucho zumo de tomate.
Efectivamente. Oye, yo no me he tomado nunca, yo creo que más de dos zumos de tomate, cuando no he podido tomar cerveza.
Y sin embargo, con el caso de las cervezas, ya no es que se tomen más, sino que al mismo tiempo las raciones estándar de consumo de cerveza son normalmente mayores que las de tomate. Te quiero decir, cuando tú abres una ración individual de zumo de tomate, son 200 mililitros, un quinto de litro. Uh-huh. Un quinto. Y cuando normalmente se toma una cerveza, estamos tomando un tercio. Y además, con la cerveza repetimos con mayor probabilidad que si lo hiciéramos de otro producto, como es el zumo de tomate en este caso. Y además, ten en cuenta una cosa, el zumo de tomate tiene más calorías, muy pocas, eso hay que reconocerlo, ¿eh? Se llevan muy poquito, 2 o 3 kilocalorías, pero el zumo de tomate tiene más calorías que la cerveza.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que estamos tomando mucho más cerveza,
claro,
que el zumo de tomate que tomamos.
Claro.
Y otro elemento, te he hablado de uno, frecuencia y cantidad. El otro, el acompañamiento. Uh-huh. Es decir, cuando alguien está tomando zumo de tomate, pues bueno, pues a lo mejor se lo toma viniendo de hacer ejercicio, de darse una vuelta con la bici, en un momento de relax, en un aperitivo. Y la cerveza, ¿cómo lo hacemos? Pues muchas veces apoltronados en el sofá, acodados en la barra de un bar y acompañando ese consumo junto con otros alimentos. Uh-huh. Es decir, patatas bravas, cerveza. Zumo de tomate, pues sí, a lo mejor una salmuera, un pepinillo,
torrendos, cerveza.
Eso es, efectivamente. Entonces ya no es solamente las cantidades y la frecuencia con la que tomamos cerveza, sino con qué lo acompañamos. Uh-huh. Y la tercera, te he dado la clave hace un momento, es decir, la actitud. Ya no es solamente cuánta cerveza tomamos, sino y con qué lo acompañamos, sino al mismo tiempo el estilo de vida que acompaña esa ingesta, ¿no?
O sea, Juan, que entonces para ya así como resumen, la tripa no es cervecera, es la tripa es de los bares. Quiero decir, te la generan los bares y las cafeterías y eso, porque se pone a darte aperitivos y...
Es tripa patatera, cacahuetera, yo le llamo tripa tutiguarri. Pues, bueno, pues,
¿Cómo?
Tutiguarri.
Tripa tutiguarri.
Bueno, sin hacer de menos a esos otros alimentos, ¿no? Pero es que hacemos unas mezcolanzas al final,
sí,
por la mezcolanza, sino es por la cantidad de esa mezcolanza,
ya,
¿vale?
Vale. Bueno, que Juan Revenga, dietista nutricionista, que muchísimas gracias, como siempre, por aportarnos tanta sabiduría, ¿eh? Ahora voy a beber cerveza, pero con mucha más tranquilidad, ¿eh? ¿Vale?
Lo que hagas con cabeza.
Exacto.
Eso es lo que hay que hacer, con cabeza.
Pero Juan, ahora entre nosotros, que no se oye nadie. A los aperitivos tampoco pienso renunciar, ¿eh? Bueno, pero los justamente. Moderaré, los moderaré. Eso
en su
sí,
justa medida.
Exacto. Venga, un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Las hojas de reclamaciones no tienen vacaciones. Si tienes problemas, exígelas. Ser consumidor del verano. Con Jesús Soria.
No dejamos la mesa porque hoy hemos invitado a dos personas que saben mucho de alimentos, cada uno en lo suyo. Lo primero, los alimentos y sus propiedades según los colores, y luego, atentos, croquetas.
Los consejos más prácticos.
Comer frutas y verduras siempre es sano y recomendable, pero ¿sabían que en función de su color estos alimentos tienen unas u otras propiedades específicas? Nada mejor para conocer este tema en profundidad que preguntarle a Manuel Moñino, director científico de la Asociación 5 al Día, que considera que comer 5 piezas de fruta no debería ser el objetivo del día, sino el punto de partida de una buena alimentación. Un mordisco a las frutas rojas. ¿Cuáles son y qué nos pueden aportar?
Entre estas frutas podemos encontrar las cerezas, algunas bayas, algún tipo de uvas, el tomate característico de este color, la sandía, la granada. Se caracterizan principalmente por la presencia de un compuesto que se llaman carotenoides y también con otros que se llaman antocianinas. Son compuestos en general que se denominan fitoquímicos porque son sustancias bioactivas. Hay actualmente mucha investigación respecto de esta sustancia que se ve que puede ser tener alguna relación con la disminución del riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer de próstata, por ejemplo, pero todavía faltan algunos estudios para que puedan concretar con todo detalle si finalmente es causa-efecto. Por ejemplo, las fresas. Las fresas son ricas en vitamina C, también ricas en ácido fólico y la fresa particularmente en manganeso, que es un mineral que no se encuentra muy disperso en las frutas y hortalizas, pero concretamente las fresas lo tienen. Es muy bueno para el mantenimiento del estado normal de los huesos.
Y de un bocado nos vamos a las púrpuras.
Pues el azul púrpura podemos encontrar alimentos característicos, por ejemplo, la remolacha, la cebolla de figueras, los arándanos, las ciruelas, algunas ciruelas de estas azules que llegan a ser muy, muy púrpuras, y la uva negra. Se caracterizan por fitoquímicos también de la misma familia que los rojos, de las antocianinas que se llaman. Son compuestos fenólicos que tienen un potencial efecto protector contra algunas enfermedades crónicas. Por ejemplo, algunas enfermedades derivadas del envejecimiento, aunque como en el caso anterior, todavía faltan algunos estudios para corroborarlo. Pero sí es verdad que algunos extractos de algunas bayas, como por ejemplo de los arándanos, se han postulado como sustancias que pueden prevenir las infecciones urinarias. Por poner un ejemplo concreto, barda, por ejemplo, es muy característica de este color púrpura y es muy rica en vitamina C y ácido fólico. La vitamina C es un compuesto antioxidante que además tiene un efecto protector también en los vasos sanguíneos y el ácido fólico también es transversal en las hortalizas y las frutas y que previene la fatiga y tiene una relación muy importante con el sistema inmune.
Seguimos comiendo, que las frutas naranjas y amarillas son muchas y muy beneficiosas.
Encontramos en este paquete grande muchas frutas, las frutas de hueso que están ahora de temporada. Encontramos melocotón, nectarina, los nísperos que ya están los últimos de esta temporada, los albaricoques que estamos en plena, la zanahoria, la calabaza y la gran familia de los cítricos. En estos alimentos se caracterizan sobre todo por un tipo de carotenos que se llaman beta-carotenos, que aportan este color naranja amarillento y que además tienen propiedades que aportan a nuestro organismo la vitamina A. Son alimentos que aportan mucho para la salud visual porque tienen una relación con el mantenimiento del estado normal de la visión, y aquí tenemos el albaricoque, el mango, la papaya, que también son muy ricos en vitamina A, que también tiene efectos para la salud.
No nos olvidamos de las verduras y las frutas verdes.
Ahí están las verduras, que es el grupo de las hortalizas que se caracterizan porque consumimos sus partes verdes, las hojas. Tenemos las espinacas, las lechugas, las acelgas, los grelos, los berros, pero también tenemos frutas verdes, por ejemplo, los kiwis. Estos alimentos se caracterizan por su alto contenido en clorofila, que es el que da este color verde, pero esta clorofila a veces es tan fuerte que enmascara a otros, por ejemplo, los colores amarillos. Estas verduras verdes, que cuando vemos que se están pasando, se vuelven de ese color amarillo, que se realzan esos carotenoides, tenemos, por ejemplo, la luteína, que es un compuesto que hay estudios muy avanzados que dicen que puede tener una relación con la degeneración macular, que es una enfermedad que afecta a la visión. Pero, como digo, todavía faltan algunos estudios para que lo corroboren. Aquí destacan las espinacas. Además, las espinacas que son ricas en potasio, en magnesio, en hierro, en fibra, en vitaminas C, E y A. Un potente acción antioxidante derivada de la vitamina E y de la vitamina C, por ejemplo.
Y con el mordisco a las blancas completamos nuestra dieta sana.
Aquí tenemos los que son las familias de las hortalizas que se llaman alidáceas, ¿no? Que son el ajo, la cebolla, los puerros, pero también tenemos algunas crucíferas, como por ejemplo la coliflor, las frutas como la chirimoya, y estos se caracterizan por tener unos compuestos que llaman compuestos azufrados, que también son candidatos a poder ser en un futuro, cuando con una investigación suficiente, candidatos a la prevención de enfermedades crónicas. Por ejemplo, la vitamina B6, que no es muy regular en las frutas y hortalizas, en estas sí hay una cantidad importante, en la cebolla, en el puerro, y es una vitamina que nos disminuye el cansancio y la fatiga, y además tiene un factor positivo sobre el sistema nervioso y sobre el sistema inmune.
Parece claro, a la vista de todas las ventajas que tiene, que las frutas y verduras hay que comerlas en mucha cantidad y, por supuesto, de todos los colores.
¡Espartanos! ¿Somos guerreros? ¡Espartanos! ¿Somos luchadores? ¡Espartanos! ¿Somos consumidores? ¡Espartanos! ¡Seamos invencibles!
Defiende tus derechos como si fueras un espartano y saldrás ganando.
Y no nos vamos a dormir. Al revés, esto nos obliga a más.
Ser consumidor en verano. Los domingos a las 7 de la mañana. Una hora menos en Canarias. Con Jesús Soria. Síguenos también en serconsumidor.es y descárgate nuestro podcast cuando quieras. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Qué bien que con mis dedos noten frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación. Que no te has ido y que te tengo cerca. No sería.
Espartanos, nos vamos de croquetas. Pues venga, vamos allá.
Saber más.
Saludamos a Laura Conde, autora del libro La felicidad en una croqueta. Hola, muy buenas, Laura.
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Pues sí, la verdad es que lo de la croqueta es una auténtica felicidad, ¿eh?
Totalmente, bueno, por eso el título, todo el mundo nos dice que el título es muy acertado.
Es
porque
muy acertado.
Porque es verdad que remite a eso, ¿no? Lo de la croqueta, pues a una mesa, una sobremesa, compartir con los amigos, una terraza, sí. O sea, a momentos de verdadera felicidad, sí. Los grandes momentos así, felices de la vida.
La portada es un plato de croquetas y dice, el mundo de las croquetas en tus manos, recetas y restaurantes, los trucos de los chefs, los secretos de las abuelas, y mucho más. ¿Qué nos cuentas en este libro? Ahora vamos con detalles. Todo
pues
lo
mira,
que tiene que ver con la croqueta.
Lo que decías, ¿no? Lo que decíamos, pues un poco todo lo que tenga que ver con el mundo de la croqueta, que es lo que nos propusimos, es un poco, queremos hacer un libro en el que esté todo. Todo, desde recetas hasta trucos, hasta secretos, hasta pues verdades y mentiras, cosas que a veces no sabemos, croquetas alternativas, sí. Se habla de otras maneras de rebozar, de otras maneras de hacer la bechamel, de cómo cosas básicas que hacemos mal, yo la primera, pues como por ejemplo freírlas, se te da un paso a paso de cómo freírlas, de cómo hacer la bechamel para que no queden grumos, historias de la croqueta, luego incluso hay algún capítulo así más cachondo de dime qué croqueta te gusta y te diré quién eres, hablamos de croquetas alternativas y un recetario. Yo también, ¿eh?
Sí, sí. Oye, y el origen también, ¿eh? Que el principio del sí. libro, tú como buena periodista, porque tus orígenes es de periodista, has indagado y nos cuentas un poco de dónde viene la croqueta, que viene de Francia.
Viene de Francia y además yo me sorprendió bastante porque era una cosa que no me esperaba para nada. Siempre había pensado que la croqueta era una cosa nuestra, como muy española, como muy ligada pues a nuestra tradición de ir de tapas y sobre todo de reaprovechar lo que había sobrado, que al final la croqueta también cae bien porque es una cosa como de origen popular, o sea, de una época que no fueron bien las cosas, en las que no se tiraba nada en las casas. Y entonces descubrí que no, que la croqueta venía de Francia y que además es de origen de sangre azul, porque lo primero que se sabe de la croqueta es que la hizo hizo el cocinero de Luis XIV. Entonces, nada que ver con lo que yo pensaba, ni origen humilde ni española. Lo cierto es que luego aquí se ha trabajado mucho mejor, porque claro, aquí ha habido históricamente más necesidad, se han pasado más penurias económicas, y entonces yo creo que es de los países en los que probablemente, y no lo digo yo porque sea de aquí, se trabaja mejor la croqueta y hay croquetas más buenas.
¿Dónde va a parar la croqueta española con la croqueta francesa? Vamos, es como la selección y todas estas cosas, vamos,
bueno,
digan lo que digan.
En Bélgica y en Holanda y en general en los países del norte de Europa se toca también mucho la croqueta, pero claro, la ligan con puré de patata, que es una cosa que yo no acabo de compartir, ¿no?
¿Te gusta más la bechamel?
Sí, yo prefiero la bechamel porque me parece que es como más suave, es más discreta, porque en realidad la bechamel lo que tiene que hacer es ligar los ingredientes, no tiene que tener una presencia excesiva.
El problema de la bechamel...
Esto luego cada uno tiene sus gustos.
Laura, lo que pasa es que el problema de la bechamel son dos. Uno, lo que engorda, y otro, los grumos.
Sí, es cierto. Sí, de todos modos te diré una cosa, lo de los grumos, yo estuve mirando cuando hice el capítulo, hay un montón de tutoriales en YouTube sobre cómo hacer bechamel sin grumos.
Ah, vale.
Y sale, o sea, y además lo ves.
Aquí lo cuentas en el libro, ¿no?
Y lo cuento en el libro, sí, exactamente. Y tampoco es tan complicado. Y luego, como todo el mundo dice lo de que la bechamel engorda, pues ofrezco también algunas bechamels alternativas, que por ejemplo, hablamos con una nutricionista que también, ¿no?, nos explicaba que ella tiene pues clientes que les gustan mucho las croquetas y que entonces no se las quiere prohibir porque dice que prohibir es el enemigo de una dieta, ¿no? Que te crea mucha ansiedad y entonces lo dejas y es peor. Y les hace croquetas con bechamel, en vez de hechas con leche, con caldo de verduras y un poco de aceite de oliva en lugar de mantequilla, y al horno.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, sí. Y luego hay otra cosa también que es lo que marca también un poquito las croquetas, que es el rebozado. Y tú hablas del panko. Dice, el panko gana la batalla. ¿Qué es eso? ¿Qué es el panko?
Pues mira, el panko es un pan rallado japonés que al principio, hace unos años, costaba mucho de encontrar y ahora es muy habitual. Lo puedes encontrar en cualquier supermercado o tienda asiática de cualquier ciudad. Y es como un pan rallado japonés un poco más grueso. De hecho, si os fijáis, cuando pegáis unas croquetas en muchos restaurantes os salen rebozadas con panko. El panko es un poco más grueso y más irregular que el pan rallado. Se ve como las bolitas, digamos, porque no queda tan fino. Y es mucho más ligero. O sea, la ventaja es que es un pan que se hace con un poco de leche y que es mucho más ligero que el pan rallado tradicional.
Bueno, como novedad incluso hablar de utilizar los cereales, ¿no?
Se puede usar de todo. Bueno, yo he probado croquetas pues rebozadas con quicos, por ejemplo, con frutos secos. En realidad, claro, bueno, de la croqueta es que da para lo que quieras. Sí, y luego las croquetas dulces pues las rebozan con Oreo, por ejemplo, con galletas Oreo, con galletas María. Sí. Cualquier cosa vale.
Oye, el huevo, dices, hay que batirlo muy bien. Es uno de los secretos.
Sí, el huevo hay que batirlo muy bien.
Darle bien al brazo ahí hasta que quede bien, ¿no?
Sí, porque lo que yo digo es que lo que a veces fallamos con las croquetas es que nos estamos horas, porque la croqueta es una cosa muy laboriosa de hacer, haciendo una croqueta y acabamos encerrados pues hasta las 4 de la mañana en la cocina, todos llenos de bechamel, un desastre, pero luego en las cosas que realmente también son importantes las hacemos rápido. Es decir, tú igual has hecho una croqueta estupenda y luego no bates bien el huevo y lo destrozas, o luego, por ejemplo, nos equivocamos mucho a la hora de freír. O sea, a lo mejor te tiras horas haciendo croquetas y enrollándolas y desolada, pero luego las intentas freír en 3 minutos. No puede ser. Es que la croqueta requiere mucha paciencia para todo, para batir el huevo, para freírla y para hacerla, evidentemente.
Hablando de freírlas, aceite de oliva, buen aceite de oliva y buena sartén también, ¿no? También influye, ¿o no?
Sí, buena sartén. Sería más recomendable utilizar freidora, porque lo que es importante es que la temperatura del aceite esté muy bien regulada, que no pase de los 180 grados, pero bueno, se puede hacer también con una buena sartén, que la croqueta esté muy bien recubierta de aceite, muy bien, no vale eso de poner un poco y estar dándole vueltas todo el rato, que esté en su temperatura óptima y sobre todo, para que no se rompan, echar poquitas en la sartén. Tenemos, o sea, por más que tengamos 30 personas a comer y tengamos que hacer muchas croquetas, no podemos freírlas más que de 4 o 5 en 5.
Ya. Y congelarlas se puede, ¿no? Sin problema, ¿no?
Congelarlas no es que se pueda, es que se debe. Porque los que sufrimos esto de la cocina, que se nos hace la apoteosis y nos dan las tantas haciendo croquetas, pues yo creo que lo mejor es que un día que te pones, pues haces muchas y entonces, claro, las congelas y las vas sacando, faltaría más.
Oye, ¿y qué es esto de la psicología de la croqueta?
Bueno, pues que resulta que también estuvimos buscando un poco pues cosas curiosas sobre la croqueta y entonces descubrimos que hay un señor, un neurólogo estadounidense que se llama Alan Hirsch, que tiene una fundación, o sea, no es broma, tiene una fundación que se llama Smelantage, que ha hecho estudios con 18.000 personas y te dice cómo es tu personalidad en función de tus gustos. Pues es decir, se explica un poco en el libro, ¿no? Si te gustan las croquetas de jamón, eres así, si te gustan las de pollo, eres así, si prefieres las dulces, eres así, si te gustan las de chocolate, es que eres una drama queen, pues un poco esto.
Bueno, pues la felicidad en una croqueta, y luego mucho más, y restaurantes de toda España especializados en la croqueta, y luego recetas de croquetas, por ejemplo, de gorgonzola y espinacas, croquetas de bacalao, croquetas de bikini.
De bikini.
Y croquetas líquidas de berenjena y tomillo. Todo esto del mundo de la croqueta, lo que nos cuenta Laura Conde en su libro, periodista, y que empezó precisamente hablando de cocina de gastronomía en la guía del ocio, ¿no?
Sí, lo que te da muchas tablas, la verdad, porque, claro, la guía del ocio, yo estuve muchos años y es una revista semanal, entonces, claro, te obliga a estar conociendo restaurantes nuevos constantemente. Entonces, claro, eso al final, claro, lo de la gastronomía es comer mucho, ¿no? Tienes que comer mucho para al final ir captando los matices y tal. Y doy fe que de croquetas he comido muchas.
Muy bien.
No sé si seré una experta o no, pero las he probado todas.
Seguro. Nos han enseñado muchas cosas y podemos aprender muchísimas cosas. Ya hemos aprendido leyendo tu libro. Laura Conde, muchísimas gracias. Un fuerte beso.
Gracias.
Adiós. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Respondemos a tus dudas, escuchamos tus quejas, tus denuncias.
He hecho como 20, 25, 38 llamadas al servicio técnico, te pasan con unos teléfonos, musiquitas.
Quería preguntar a ver si me pueden devolver el dinero o...
¿A qué teléfono puedo llamar para quejarme?
Si el correo es cierto, nos han tomado el pelo, pero a base de bien.
Yo he dejado de pagar, me imagino que después me querrán cobrar.
Defiende tus derechos. Ser consumidor.
Bueno, siempre hay que defender nuestros derechos, naturalmente en vacaciones. Si ahora tenemos algún percance, ya sabéis que es importante el que guardemos papeles, que hagamos las reclamaciones en el hotel, en la compañía aérea, pero en cualquier caso, a la vuelta, con tranquilidad, hacer las reclamaciones pertinentes. Estas semanas, durante el mes de agosto, no tenemos a nuestros asesores jurídicos, se nos han ido de vacaciones, y además todos, ya hablaremos de esto muy seriamente, a partir de septiembre, bueno, que vuelven a partir de septiembre, pero nosotros lo que hemos hecho es hacer un recopilatorio de algunas de las reclamaciones que nos han dejado a lo largo del año y que nos han llamado más la atención, por unas cosas o por otras. En su día ya se contestaron, y ahora simplemente las recordamos, sin los asesores, que repito, vuelven en el mes de septiembre.
Sobre una cancelación de una hipoteca que el banco lo bloca, o sea, ya está todo pagado, pero el banco parece que está bloqueando la cancelación de la hipoteca en el notario.
Tengo un seguro hogar total con Mafre. Se me abría la lavadora y viene el servicio técnico hasta en 11 ocasiones para arreglar la misma y la dejan inservible. Denuncio el caso a Mafre y se acoge diciendo que el módulo de la misma no existe. Llamo personalmente a la casa Austin y me dicen que el módulo sí existe.
Hace un par de semanas fui a una tintorería de mi barrio para ver si mi vestido de novia me lo podían dar un leve lavado, ya que ha estado 8 meses en un almacén. Les recalqué muy bien que el vestido no tenía ninguna mancha y que era solo para quitarle el polvo de haber estado en el almacén. Me dijeron que no había ningún problema y me han roto el cancán del vestido. Han destrozado las varillas, en ningún momento me han pedido disculpas por ello. No me han dado el ticket de haberme cobrado 75 euros por la limpieza y el destrozo. Me han amenazado. Que mi
nombre censuren por todo. Yo era cliente de guía.com durante 3-4 años. Estaba esperando a quedarme sin compromiso de permanencia, pero me quedé libre y barajé la opción de unificarlos. Y escogí una tarifa a Orange. Cuando me llega la SIM, yo compruebo que en casa no tengo buena cobertura con Orange. Con el móvil, lo que iba a contratar, pues lo tuve que tirar para atrás. En la semana de desistimiento que tenía, me ofrecen un 40% de descuento y ya sé que estos descuentos que ofrecen van unidos a un compromiso de permanencia. Entonces le digo que no, que yo no quiero ese 40% que me ofrecen. Yo pienso que no tengo ningún compromiso con ellos, pero ahora al intentar hacer una DSL con Yastel, Orange sé que estoy rompiendo el compromiso de permanencia que tengo con ellos y querer pagar la penalización pertinente.
Es un escándalo.
nombres y apellidos. No nos casamos con nadie. Ser consumidor.
Las cosas que les pasan a nuestros oyentes, las cosas que nos pueden pasar en cualquier momento a cualquiera de nosotros y que tratamos de responder, de orientar. Algunas, como podemos escuchar, realmente escandalosas. De ahí la canción que siempre utilizamos de Rafael, que nos ha venido sin duda muy bien. Bueno, vamos cerrando, ponemos el broche con noticias curiosas.
Te puede pasar a ti.
Se come su propia cadera con patatas.
Un aspirante artista noruego presentó como proyecto final para graduarse en una academia de arte un vídeo en el que se podía ver cómo cocinaba su propia cadera y se la comía con patatas. Este joven de 25 años fue operado por una deformación y le implantaron una prótesis de metal en la cadera. Le dijo al médico que le guardaran la zona amputada porque se la quería llevar. Y así surgió su proyecto final, un tanto escalofriante, pero cada uno tiene su concepto de arte.
Llega la Viagra en crema.
Un laboratorio de biotecnología en Estados Unidos se ha propuesto transformar las famosas pastillitas azules en crema con el propósito de acabar con los dichosos efectos secundarios que tiene el uso de la Viagra. Ya han superado la primera fase de investigación y esperan comenzar la segunda fase este año para venderlo lo antes posible y sin necesidad de una receta médica. Según dicen, ya no habrá necesidad de tener un control, pero de momento habrá que esperar.
¿Se atreven con un masaje de serpientes?
Un zoológico de Filipinas está ofreciendo este servicio a sus visitantes. Durante 15 minutos, 4 pitones de 5 metros y 200 kilos rodean el cuerpo del usuario que se atreva con esto. Ya hay turistas que solo acuden al zoo para estos exóticos masajes. El dueño asegura que es totalmente seguro porque antes de cada masaje les dan 10 pollos a cada serpiente para que no tengan hambre. Nosotros, de momento, preferimos el fisioterapeuta tradicional.
Bueno, noticias curiosas que os lo repito, os lo recuerdo, podéis escuchar en nuestra web serconsumidor.es estas y otras muchas anteriores para que seáis un buen ratito y os olvidéis de las malas noticias que tenemos habitualmente. Nos vamos, no olvidéis también que este y todos los programas están en el podcast para escucharlo cuando os apetezca, cuando nos venga bien. Nosotros seguimos ahí en las redes sociales, en nuestra web serconsumidor.es, nuestro blog, en mi Twitter Jesús Soria D y siempre en la SER.
serconsumidor@cadenaser.com
91 51 94 68. Ya sabéis, ya saben, ser consumidor durante todo el verano de 7 a 8, una hora después, así que algunos lo habrán agradecido, de 7 a 8. Gracias a todos, feliz domingo, ya sabéis que estos días insisto mucho, mucho, mucho cuidadito en la carretera. Adiós a todos.
Ser consumidor con Jesús Soria.
Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head, I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give
Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all.